Oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.
Estamos conversando con Lucía Campanella sobre libros y sobre música franceses y ahora estamos escuchando una canción elegida por ti, Lucía, así que me tenés que contar qué es.
Bueno, estamos escuchando una canción que se llama Les Tuileries, que es basada, no totalmente porque no lo toma completo, en un poema de Víctor Hugo. Esta canción fue bastante famosa hace unas cuantas décadas en una versión de una cantante popular que se llama Colette Magny. Pero yo elegí esta versión que me gusta más, que me parece más linda, de Bertrand Belin y Camélia Jordana, que son dos cantantes, digamos, contemporáneos, personas jóvenes.
Las Tullerías, ¿no?
Las Tullerías, sí. Que en realidad Las Tullerías quizás para cualquiera de nosotros evoca ese enorme jardín que está delante del Louvre y donde, bueno, la gente va a pasear y que de alguna forma, por supuesto que está vinculada al poder real, pero que también que en este poema de Hugo es el lugar de digamos de esparcimiento y de paseo de la clase popular, ¿no? Entonces lo que dice el poema, que donde hablan en primera persona dos muchachotes de estos que son hijos del pueblo, por decirlo de algún modo, ¿no? Que cuentan cómo son no sé, cómo toman, cómo beben, cómo aman la vida, cómo sus grandes aspiraciones están en, bueno, seducir a alguna de las cantantes del cabaret.
¿Es la canción montevideana dedicada a la Rambla, entonces?
No, porque en medio de esta cosa que uno podría pensar es, bueno, como un inocente festejo de celebración de lo lindo que es la clase popular y de lo lindo, lo fuerte que son estos muchachos grandes y simpáticos y no sé qué, hay cosas que se dicen que también son interesantes. Se dicen, no somos soplones. Nos interesa lo que nos gusta, y lo que nos interesa tiene que ver con una especie de fortaleza y de potencia que está directamente vinculada a saberse actores de la historia, ¿no? Y Las Tullerías también es un lugar donde fue escenario de cómo el pueblo, si se puede, claro, hablar de algo así, fueron los que llevaron adelante ciertas acciones. Y el poema de Víctor Hugo, que cuesta mucho encontrarlo en la obra de Víctor Hugo, porque en realidad forma parte de unos poemas que él en algún momento decidió dejar de lado y no publicar.
Cuesta encontrar cualquier cosa en Víctor Hugo, ¿no?
Sí y no, pero como está toda la obra en internet, vos podés buscar cualquier nombre, cualquier poema de Víctor Hugo, de lo que sea, de cualquier cita, claro, de Víctor Hugo, y lo encontrás, sí, inmediatamente. Sí, cuando te buscas Les Tuileries, aparecen millones de versiones de la canción, pero no te aparece nunca de dónde sale este
poema. Es apócrifo, ya está, ya lo
resolvimos. No, es interesante. interesante porque es un poema que es impresionante, pero que por algún motivo Víctor Hugo en un momento decidió dejarlo de lado con unas piezas que decide no publicar y qué sé yo. Sé que está dentro de una especie de segunda selección hecha por Víctor Hugo, claro, el mismo.
Vos me das fe de que es de Víctor Hugo el
sí,
poema.
Sí, sí, sí. No, no, te doy fe.
No es como el Instantes de Borges ese que ha circulado.
Ah, el Instantes de Borges, no. Por suerte no. Porque además uno reconoce la mano de Víctor Hugo, reconoce como una cierta calidad. Y una cosa que es interesante es que Víctor Hugo termina, que el poema de Víctor Hugo es bastante largo, pero en esta versión lo terminan con un verso que me parece impresionante, que es un verso que forma parte del poema, pero digamos que en la canción queda como verso final, que es «Nous sommes de diables, nous sommes de dieux». «Somos diablos, somos dioses». ¿No? Entonces, por eso digo que es... que tiene como una potencia interesante de presentar a estos a estos muchachotes de barrio como unos dioses, ¿no? Como unos nuevos Hércules, como unos nuevos Hefestos, no sé, como una potencia creadora, más allá de que no se diga de ellos que sean excelentes o buenos muchachos que les llevan todo el sueldo a la mamá o cosas así.
Me encantó. Te había pedido que eligieras una canción francesa para ponernos a conversar sobre tus libros franceses favoritos, por lo menos los de este día.
Sí, 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 digámoslo, porque van variando.
Claro, por lo menos los de este sábado. ¿Y qué trajiste?
Bueno, y traje, como para enganchar con lo de Víctor Hugo, traje una novela que no es lo más conocido de Víctor Hugo, pero que me parece que es bastante interesante y que es
Así, a golpe de vista ya te digo que no es Los Miserables, por ejemplo.
No, no, porque por suerte como... es mucho más cortita, que sí. Es El último día de un condenado. El último día de un condenado es una novela publicada en 1829, se publica por primera vez sin nombre de autor. Después se le va, cada vez que Hugo la republica le agrega un prefacio, tiene hasta tres prefacios, pero la primera edición sale sin nombre de autor. 1829 es un año interesante porque es el año anterior a la batalla de Hernani, que es esa, como algunos de ustedes sabrán, es esta batalla campal que se da en un teatro cuando Víctor Hugo presenta una de sus obras de teatro,
sí, sí, claro.
Y que marca quizás el comienzo de la batalla romántica contra, no sé, contra lo que sea que hubiera antes. Y de alguna manera me parece que es un libro interesante para presentar, quizás porque no es de los más, ¿cómo decir? No es ni de los más famosos ni de los más encantadores de Víctor Hugo, porque Víctor Hugo tiene una prosa que es eso, que es encantadora, que es como que te llena, te claro. lleva.
Esa condición en todo caso le corresponde a Notre Dame de París y a Los Miserables.
Seguro, eso sin duda. Esta novela es quizás un poco menos, pero tiene como, me parece que se atraviesan un montón de características que lo pintan a Hugo, que es difícil, que es un tipo que es difícil de pintar de cuerpo entero, porque es un tipo que vive durante la mayor parte del siglo XIX, que durante casi todo el siglo XIX permanece como una referencia, por más que en algún momento, bueno, se vuelve un poco el punching ball de algunos simbolistas, etcétera, ¿no? Que deciden que hay que pegarle a Hugo. Y que de alguna manera
una gran estrella,
es muy, claro, es una gran estrella, pero es muy difícil de definir, ¿no? Ajá. ¿Quién es Hugo? ¿Qué era Hugo? Él fue como cambiando también a lo largo de su vida, pero una de las cosas que lo marcan es un cierto compromiso político, ¿no? Bueno, Víctor Hugo fue diputado, qué sé yo, está ahí en el medio de los grandes eventos, por más que durante varias décadas va a vivir en el exilio, no va a vivir en Francia, sí. Pero desde el exilio va a ser un actor político también.
¿Por qué no tenemos más eso, Lucía? Ahora me causaste este sentimiento.
Más Víctor Hugo. No
tenemos, claro, grandes novelistas, verdaderos grandes novelistas metiéndose en política de ese modo. Pero bueno, no te quiero distraer.
Habría que pensar.
Pero me llevaste a un momento de la historia en que pasaban esas cosas.
El siglo XIX en Francia fue un siglo que es interesantísimo y que todo el tiempo tuvo como... Y la conjunción literatura y política no estaba vivida como una especie de el novelista que se mete en política,
claro,
sino como...
era natural. Sí,
como
sí, sí.
Una, ahí está, como una parte natural, digo, el Jacques Cruz de Zola, que bueno, va a llegar más sobre el fin de siglo. Sin embargo, es eso, son este, es parte del trabajo del escritor estar hablando sobre el mundo.
Claro.
Y El último día de un condenado, para presentarlo muy sucintamente, es un relato que se presenta como una especie de diario de un hombre al que lo han condenado a muerte y que va a morir en unas próximas semanas. Entonces, en ese diario él va relatando sus sensaciones, sus sentimientos, y tiene la particularidad de que nunca sabemos nada acerca de este tipo. ¿Por qué lo condenaron? Él en algún momento admite que mató. Pero no sabemos bien cómo ni por qué. Entonces, en ese sentido, por un lado es un alegato en contra de la pena de muerte, una pena de muerte que en Francia recién se va a abolir en el siglo XX, bien entrado el siglo XX. Y por otro lado, Víctor Hugo después justifica esta anonimicidad, si se quiere, del protagonista, indicando eso, que el problema es que la pena de muerte no puede ser válida para algunos y no válida para otros, ¿no? Que el identificarse, que el tenerle simpatía a un tipo que uno no sabe ni de qué extracción social viene, ni qué crimen cometió, ni cuáles son sus antecedentes.
Lo que importa es que está condenado
a muerte. Lo que importa es que está condenado a muerte, sea cual sea su problema. Y en ese sentido se inscribe también en una línea que marca la literatura francesa entre el 19 y el 20, que es la cuestión de la condena a muerte, ¿no? O sea, este libro está para ser leído, quizás yo no he encontrado mucha cosa al respecto, pero tiene que haber para ser leído junto con El extranjero de Camus. Porque el problema de la pena de muerte como aquello que como una pena que inflige la sociedad, cuando en realidad no es decir, como esa especie de sentencia que todos tenemos arriba, porque nacemos con la sentencia de la pena de muerte,
claro.
Pero que se acelera siguiendo pautas que no tienen nada que ver con nada, en realidad, y muchísimo menos que nada que con la justicia, ¿no?
Lo mencionaste a Camus, que famosamente en un opúsculo sentenció, ¿no? La muerte no puede formar nunca parte de la ley.
Exacto. Sí. Y junto con eso, entonces quizás también por eso me interesa como un rasgo, si para hablar de la literatura francesa en general se puede decir, es como una reflexión constante sobre la actualidad, sobre lo político, como un mezclarse, como un meterse, ¿no? Lavarse las manos, no quedarse por fuera, ¿no? El último día de un condenado claramente forma parte de ese tipo de textos y tiene algunas cosas como bastante interesantes en lo que hace a la parte, si se quiere, más estética del libro. Por ejemplo, en la versión que se publicó, se integraba una especie de mapita con dibujos y con cosas que se suponía que venían del propio condenado, ¿no? O sea, como hay una innovación en lo que es el libro también, ¿no? Un libro que te trae también algo así como las palabras exactas del condenado o los dibujos del condenado. Lo cual se funda, por supuesto, en una ilusión, porque cada uno que iba a comprar un libro sabía que había otros tantos libros, otros 20, 50, 30 libros como ese, cada uno con su mapita y con su manuscrito propio del condenado, que por supuesto no podían ser todos del condenado,
claro,
¿no?
Claro.
Pero ¿cómo ahí hay un movimiento interesante entre qué es lo que espera el público, qué es lo que se le da a ese público? ¿Cuáles son las relaciones entre el referente real y el objeto literario, ¿no? Porque no es que Hugo estuviese presentando este libro como las verdaderas palabras, es decir, sí, lo dice, pero no es que espera que nadie lo crea de ese modo, ya no en el siglo XIX. Entonces, por ese lado también hay está la cuestión esta de la innovación, del romper con lo que hay, proponer algo nuevo.
Me provocaste ya muchas ganas de leerlo y estoy viendo que hay varias ediciones españolas, o sea que
sí,
tienen que ser fáciles
de
conseguir.
Sí,
veo
sí,
a
sí.
Cal, veo Valdemar, o sea que sí, veo Alianza, o sea que sí, es muy, tiene que ser fácil de conseguir.
Sí, sí, es un libro que se consigue, eso sin duda alguna, porque además son este el tipo de libros que, por ejemplo, yo la edición que tengo acá en la mano es una edición francesa para liceo, ¿no? Incluso para lo que sería nuestro primer ciclo. Entre otras cosas porque es el tipo de libro que permite siendo un texto literario de calidad, al mismo tiempo son esos libros que disparan la pregunta, la reflexión, etcétera.
Preciosa edición de estudiante la que tenés
sí,
entre
sí,
tus
sí,
manos.
Sí, muy linda.
¿Barata?
Sí, la pagué 100 pesos uruguayos hace unos meses. Es una edición de muy buena calidad. Es una cosa que se también que tiene que ver con la cultura literaria francesa, quizás. Bien. Con el hecho de que se supone que los estudiantes a nivel de secundaria tienen que leer mucha literatura. Quizás cada vez menos, pero bueno, siempre estuvo esa cosa de leer libros, y para eso hay casi todos los textos clásicos están en ediciones que son muy económicas, que son de textos integrales, que nunca no están recortadas, que es una cosa importante, que siempre vienen con algún tipo de prólogo, de cuestión explicativa, que está bien hecha, que no bien. Es que no simplifica más de la cuenta, pero que al mismo tiempo es muy accesible. Bueno, bien. son lindas,
me
son
gustó,
útiles.
Me gustó. Y bueno, y decime algo más sobre los otros libros que trajiste, porque por lo menos quiero que me los presentes.
Bueno, así, muy rápidamente, sí. En esa tradición de lo francés, que quizás no es lo más clásico, aunque sí es muy, muy conocido, traje un librito que a mí me gusta mucho, que es Le Bon de Genet, Las criadas de Genet, un texto hasta altura clásico, un clásico del teatro. Genet también es uno de esos personajes interesantes de la literatura francesa, que me va a llevar quizás a hablar de otro más reciente, pero que tienen como esa misma, como un origen que es parecido, que tiene que ver con esta cuestión de lo popular, que es algo que es una palabra incluso que dentro de la reflexión de la universitaria, de la academia francesa, lo popular es un adjetivo que está como súper puesto en cuestión. Digo, lo voy a usar porque es fácil, porque me ayuda, pero es interesante saber que no es una... No va sin una serie de cuestionamientos, ¿no? Yo decía recién como los personajes de este poema de Victor Hugo, de Les Tuileries, que son eso, que son los muchachos populares, ¿no? Y Jean Genet, si uno quiere, también es un muchacho popular en el sentido de que él es la expresión de aquella cosa que resulta como una especie de excrescencia social. Es un chico que fue desde muy joven puesto en familias de acogida, que desde muy chico también se metió como en un mundo de hampa y de la delincuencia, mezclado todo esto con la homosexualidad. Entonces, para él, la prostitución, por ejemplo, forma parte de su forma de vida durante un largo tiempo, y tiene una obra maravillosa que se llama El diario de un ladrón, Le Journal d'un voleur, donde él cuenta una gran parte de su vida en Barcelona, en una Barcelona de los años 30, en un bajo fondo de prostitutos hombres y muchachos que sobreviven así un poco como pueden. Y es eso, es uno de estos tipos salidos de absolutamente de la nada, con una potencia creadora, estética, absolutamente imponente, y que llegan a hacerse como grandes nombres de la literatura francesa, teniendo como un origen extremadamente pobre, marginal, y junto con eso viene como una forma de ver el mundo que es como una forma que se transmite en los textos, que es por un lado muy nueva, por otro lado es muy dura, y que tiene un elemento cómico, que eso es lo otro interesante, ¿no? No son textos miserabilistas para nada. Bien, los textos de Genet son textos de una crítica sulfurosa, hiperirónica, y que también dentro de la de lo que muestran está como siempre una especie de sonrisa, en francés se dice una risa amarilla, ¿no? Que es esa risa del cadáver, ¿no? El que se ríe de algo que da para llorar, pero bueno, vamos a tener que reírnos. Y Las criadas muchas veces se relaciona, aunque Genet ha declarado muchas veces que no, con un incidente que tuvo lugar en la ciudad de Mans en los años 30, donde dos muchachas hermanas criadas, las hermanas Papin, asesinan a sus empleadores. No asesinan a toda la familia, asesinan al hombre y perdón, al hombre no, asesinan a la señora y a la hija de la señora.
¿Eso ocurrió? Al tiempo apareció la obra de Genet. Exacto. Y estaba la cuestión de si...
Y por supuesto que eso estaba en el medio, ¿no? La cuestión de evidentemente, y esto es un relato, primero que nada es una obra de teatro. No
¿Y sé él si dijo, la criada soy yo? ¿Dijo eso?
No, pero en cierto modo...
Porque recuerda a lo que le dijeron a Flaubert cuando apareció Madame Bovary, también sí. Había el caso de la señora que... Bueno.
¿Viste que esa frase de Flaubert también es una frase que es casi que apócrifa a esta altura, ¿no? Pero no, yo creo que lo que tiene Genet es que, por ejemplo, tiene un prólogo diciendo, miren que esto no es para nada una apología de las criadas, o esto es discurso en defensa de las pobres criadas maltratadas, no sé cuánto, que las besas son unas pobres criadas maltratadas, pero al mismo tiempo que de ese maltrato, de esa humillación constante, generan una fuerza por imitación de alguna manera también del personaje de la señora, que es bastante interesante. Quizás a algunos les suene, porque esta cuestión de criadas matando familias está sin duda muy cercanamente en el tiempo en la película que es muy conocida de Claude Chabrol, que se llama La Cérémonie. Aunque la película de Chabrol no está basada en esta obra de teatro de Genet, sino que está basada en una novela inglesa de una escritora que se llama Ruth Rendell, que es la novela se llama A Judgment in Stone, que cuenta la historia de esta criada que asesina a toda una familia mientras escuchan ópera. Oh. Así que esto es muy recomendable. Retomo la obra de teatro de Genet, que es una obra de los años 40, que se llama Las criadas. Por otro lado, la película de Chabrol, La Cérémonie, que es una película de los años 90, del 97, si no me equivoco. Y la novela de Ruth Rendell, que se llama A Judgment in Stone, creo que en español se tradujo como Escrito en la Piedra, en francés se tradujo como La Analfabeta, pero no sé si en español se mantuvo esa misma idea, que también es de los años 80, si no me equivoco. Entonces bueno,
así que Las criadas de Genet, que es una obra de teatro, es otro de los libros franceses que vos invitás a conocer.
Sí, 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 sin duda. Y si no sé si hay tiempo para terminar con algo más.
Muy brevemente.
Sí. Bueno, hemos estado conversando, o por lo menos mencionando rápidamente en estos últimos días, el tema de el famoso premio Nobel de 2018 que no se va a dar. Y quizás alguien ha visto por ahí, hay una noticia de que, bueno, de que se ha planteado que haya un premio Nobel de todas formas, una especie de premio Nobel alternativo. Bueno, se hicieron unas listas, porque, bueno, nos gustan mucho las listas en realidad. Y en esas listas quizás alguien vio a un escritor francés que se llama Édouard Louis. Uh-huh. Y Édouard Louis es un poco como Genet, en el sentido de que es una especie de joven maravilla, que también tuvo una niñez muy difícil.
Ahí está, un origen
humilde, de padres obreros en el norte de Francia, en una zona de gran depresión económica, y un muchacho que desde muy chico lucha con... Bueno, con las condiciones de vida de una clase social en donde la homosexualidad es un problema, ¿no? Entonces, esta novela, vamos a decir, Édouard Louis tiene tres novelas publicadas al día de hoy. La última la publicada hace apenas unos meses. La primera es de hace un par de años, es un chico súper joven, tiene 27 años o algo así ahora. La primera novela, que está publicada en español por Salamandra, se llama Para acabar con Eddie Belguel. Y es interesante porque Eddie Belguel es el nombre que Édouard Louis tenía, es su nombre de nacimiento, ¿no? Entonces es una novela autobiográfica, donde prácticamente cuenta su propia vida, y está publicada, digamos, tiene la característica de que en la tapa de la novela aparece su nombre antiguo, que es Eddie Belguel, y su nombre nuevo, porque se hizo un cambio de nombre para llamarse Édouard Louis. Es una historia... De su infancia y del comienzo de lo que se puede llamar, porque este chico es sociólogo, estudió sociología, y él, de hecho, su trabajo, su tesis o lo que está haciendo ahora se basa en las historias de lo que él llama los tránsfugas de clase, ¿no? Aquellas personas que salen de una clase social para instalarse en otra. Que quizás yo no sé si será el caso de Genet, porque no sé si Genet alguna vez salió de esa clase vinculada, ya te digo, a la delincuencia, a la prostitución, para pasarse a la clase de los artistas, sí, que alternan con la alta burguesía. Me parece que nunca terminó de hacer ese camino, quizás porque nunca le interesó hacerlo. El caso es que para Édouard Louis, sí, él ahora forma parte de una élite literaria parisina, ¿no? Se mudó a París, vive en París, publica sus obras en Gallimard. Y bueno, me llamó la atención que estuviera ese nombre porque es un autor súper joven, en definitiva, porque tiene tres novelas que son las tres muy cortitas también, ¿no? O sea, a veces eso, yo qué sé, uno mirando la obra puede decir, bueno, pero qué poco que es en términos como para evaluar. Y esta primera novela, para acabar con Eddie Belgueule, tiene una parte acerca de la cuestión del fútbol. Entonces, ajá, me pareció que valía la pena para terminar la presentación de hoy hablar de esto. ¿Qué le pasa al pobre Eddie? Él lo presenta de una forma casi que genética, ¿no? Él nace siendo un muchacho que tiene como gestos que su familia interpreta como gestos femeninos, tiene la voz aguda. Y claro, en medio de esa familia obrera, etcétera, es una terrible vergüenza, ¿no? De tener ese hijo que no sabe comportarse, que habla demasiado agudo, que no es un tipo duro, ¿no? Entonces dice, bueno, entonces el padre un día lo lleva a intentar hacerlo jugar al fútbol, ¿no? Entonces, lo voy a ir traduciendo a medida que lo leo, después vemos qué tal queda. Dice, mi padre pensaba que el fútbol me iba a endurecer y me propuso de practicar como él había practicado en su juventud, como mis primos y mis hermanos. Yo había resistido. A esta edad yo ya quería hacer danza. Mi hermana hacía. Ya me soñaba eso en un escenario, imaginaba las medias cancán, las lentejuelas, las multitudes que me aclamaban y yo que los saludaba, doblado, cubierto de sudor. Pero sabiendo la vergüenza que esto representaba, nunca lo había confesado. Otro chico del pueblo, Maxim, que bailaba, porque sus padres, sin que nadie entendiera por qué, lo obligaban, era la víctima de todas las burlas. Le llamaban la bailarina. Mi padre me había implorado. Por lo menos es gratuito y vas a estar con tu primo, con tus amigos del pueblo. Por favor, intentá. Yo había aceptado ir una vez, más por miedo a los retos que se me podían venir que por voluntad de hacerle el favor. Bueno, lo que le pasa es que va al fútbol, lo odia, se da cuenta además que después tiene que bañarse en duchas que son comunes, entonces eso le genera un terrible, terrible malestar. Y bueno, entonces decide que no va a hacer más fútbol. Y el padre le sigue insistiendo hasta que un día, bueno, se da cuenta de que no va a pasar. Entonces, después cuenta una anécdota que viene después de todo esto, donde se encuentran con el presidente del club de fútbol, que es un señor que se llama La Pipa. Entonces La Pipa le pregunta, dice, a mi papá, con este aire que toman las personas cuando están sorprendidas, una ceja levantada, dice, ¿pero por qué tu hijo no viene más? Y ahí vi a mi padre, que bajaba los ojos y balbuceaba una mentira. Ah, está un poco enfermo. Y en ese momento tuve esa sensación inexplicable que atraviesa un niño cuando está confrontado a la vergüenza de sus padres en público, como si el mundo perdiera en un segundo todos sus fundamentos y todo su sentido. Él entendió que La Pipa no le había creído y trató de reacomodar. Y además me dijo, sabes, es un poco especial, Eddie. En fin, no es especial, es raro. Lo que pasa es que a él le gusta mirar la tele. Y terminó por confesar con un aire completamente desolado, la mirada que huía. Y, en fin, mira, no le gusta el fútbol, me parece. Bueno, y ahí termina este fragmento sobre cómo funciona también el fútbol en ese contexto de la vida del narrador protagonista.
Me encantó. Así que, para pasar en limpio, Lucía, invitaste a conocer de Víctor Hugo, El último día de un condenado a muerte.
Sí.
De Gené, Las criadas.
Ajá. Uh-huh. Y de Édouard Louis, para acabar con Eddie Belgueule.
Que se consigue en Salamandra, además.
Que se consigue en Salamandra.
Es interesante, sí, saberlo, porque
todos
es
estos
un autor
textos,
joven francés.
Sí, y en ahora, español se consiguen. Édouard Louis tiene dos novelas más, les decía. Una segunda novela que se llama Histoire de la violence, Historia de la violencia. Y una tercera novela que se llama ¿Quién mató a mi padre?, que es de este año. Y yo imagino que si sigue vendiendo como vende en este momento en Francia, es muy probable que las otras dos novelas en breve estén traducidas en español.
Perfecto. Breve pausa y te cuento qué libro
estoy. comme le moineau au sang nos caprices jusqu'aux cantatrices de chez Bobino. La vie est diverse, nous bravons l'inverse qui mouille nos peaux. Toujours en ripote, ayant peu de bottes et point de chapeau, nous avons l'ivresse, l'amour, la jeunesse, l'éclair dans les yeux, des points effroyables. Nous sommes des diables, nous sommes des dieux.
Oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.